Buenos días, hermanos. Aquí estoy en el jardín de mi parroquia, de San Blas. Detrás tengo un nogal casi estéril. Y quiero grabar estas palabras para que los que os interesáis por mí, pues verdaderamente sepáis por dónde ando. Porque ni el prior ni el médico me permiten ahora actividades ni visitas de ninguna clase. Porque no solamente es que me haya roto un brazo, es que tengo otros problemas. Pero tampoco quiero que los que se interesan por mí no sepan cómo estoy. Y entonces, como tengo cierta facilidad para charlar, pues os voy a contar de nuevo, porque ya lo he hecho alguna vez, pero esta historia en la que me he metido con la rotura de este brazo izquierdo, húmero y hombro. Pues bien, fue hace unos 15 días. Os digo que estoy bajo una anemia y debilidad bastante fuerte. Aquí tengo, por ejemplo, este papel que no tengo puesto nada de lo que voy a decir, pero tengo palabras, por ejemplo, rehabilitación, informes, venda, porque no me van a salir al hablaros. Sé muy bien lo que voy a decir, sé muy bien mis impresiones, sé muy bien mis experiencias, lo que he tenido, las vivencias, pero no las palabras. No le puedo poner palabras y entonces se me olvida la palabra más tonta y más esencial que pueda haber para todo esto. Pues bien, aquella tarde que fue del 12 de septiembre, cuando me caí aquella noche, 12, a las 11 y pico, de la noche ya muerto de sueño, cuando me iba a ir a la cama, estaba mirando la luna llena. Y con la luna llena, pues di un paso atrás para coger más perspectiva. Y allí había un escalón que de día lo tenía perfectamente fichado, pero de noche no. Y ahí tropecé yendo para atrás y ahí caí de espaldas y ahí me rompí estas cosas que me he roto. Pues bien, la caída fue fuerte. Estaba conmigo Monse y se lo dije. Cuando me caí tan fuerte que digo, me he hecho daño, me he hecho mucho daño. Me he roto algún hueso. Ella decía que no, pero decía que no porque no quería. Lo mismo que yo, tampoco quería, pero la realidad fue esa. Y entonces, pues sí, el hueso se salía. Es decir, la mano, en vez de ir hacia el centro del cuerpo, se iba hacia la espalda. Con lo cual, ahí claramente había una rotura grande. En fin, llamamos a todo lo que hubo que llamar. Y, pues, llegó la UBI, móvil, después de un rato. Yo, después de ver lo que había, y de decir, bueno, pues, esto estaba escrito. ¿Qué vas a decir? En la fe no puedes decir otra cosa nada más que esa. Esto estaba escrito. Yo me tumbé boca arriba y yo creo que no volví a decir una palabra más. Ahora que me hicieran lo que tenían que hacer. Desde el primer momento me di yo cuenta de una cosa. De que junto a mí, tan cerca como la cara de Monse, estaba la cara de Dios y la cara del demonio, los tres allí. Pero Dios y la Virgen desaparecieron inmediatamente. Monse estaba a lo suyo, es decir, a llamar a la ambulancia, a esas cosas. Y yo me quedé a solas con el demonio. Diréis que qué brutalidad. Pues no. me quedé a solas con el demonio. Y con el demonio, pues, tuve un problema muy serio. Y es que entré en la negrura. En una negrura profunda, en una oscuridad profunda. Yo allí me di cuenta de que no solamente existía el demonio, sino de que hasta qué punto me atacaba. Con todas las teologías que yo predico y que yo estudio, me daba cuenta de que el demonio te hace un daño sobrenatural. Un dolor, una oscuridad, una negrura sobrenatural. Yo mi vida la vi absolutamente negra, sin futuro de ninguna clase. Deseaba morir, y no solo morir, sino que me llevaran al sitio más alejado del mundo y desaparecer de allí, pero desaparecer. Es decir, ni siquiera morirme o suicidarme o alguna cosa de esas, sino aniquilarme. El demonio es sobrenatural, no con la sobrenaturalidad del cielo, no con la sobrenaturalidad de Dios. No, el demonio no conoce a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido gracia. Nunca ha tenido la gracia que se necesita para ir al cielo y ver a Dios cara a cara. Nosotros tenemos esa gracia, pero el demonio no la ha tenido nunca, porque cuando se le ofreció esa gracia, la rechazó. Lucifer, Luzbel, rechazaron esa gracia. Entonces no saben verdaderamente quién es Dios. Pero como ellos tienen una naturaleza grande y poderosísima, pues intuyen muchísimo de Dios, intuyen la felicidad de Dios y no quieren que el hombre sea partícipe de esa felicidad. Por eso nos atacan. Entonces yo me sentí completamente en manos de ese sobrenatural diabólico, que en mí vivencialmente lo que producía es una negrura, una falta de futuro, un para qué ya, no quiero más, ya no quiero más vida, no quiero más nada. Un deseo de arrancarme la fe. Y me dolía que me pudiera arrancar la fe, me dolía. Porque entonces sí que hubiera sido la necesidad de aniquilación total. Yo en aquel momento sin fe, pero Dios y la Virgen habían desaparecido. Habían desaparecido. Cosa que me extrañó, cosa que me extrañó mucho. Y todo esto duró 3 días, por lo menos, 3 días y medio, por lo menos, con esa negrura. Cualquier cosa que yo pudiera pensar estaba, imaginad al demonio con un pincel poniéndome negro, donde yo había escrito lo que tenía que hacer. Es un decir, yo no escribí nada. La negrura del demonio fue terrible, terrible, terrible. Yo no sé cómo explicarlo, pero sé que es real, sé que existe y sé que es bueno también, porque una de las cosas que me sucedió pronto es darme cuenta de que si la Virgen y el Señor, si Dios, habían desaparecido, es porque era una prueba. Digo, esto es una prueba en el espíritu. Ya fue bastante. Saber que era una prueba en el espíritu para mí fue bastante, porque digo, las pruebas del espíritu y la negrura del espíritu están dentro de la fe. Y yo, si estoy dentro de la fe, que me ataquen los demonios. Bueno, mejor dicho, que no me ataquen. Que no tengo yo fuerzas ahora para muchos ataques ni de demonios ni de nadie. Pero estaba dentro de la fe. Yo he leído a San Juan de la Cruz tantas veces y tantas cosas de las pruebas estas del espíritu. Pruebas de fe, porque en el fondo es fe. Para que un proceso como este, pues te aumente la fe. Pues bien, al tercer día, hablando con un señor, tercer o cuarto día, hablando con un señor que se llama Pepe, allá en Tenerife, todo esto era en Tenerife, ahora estoy aquí, como digo, ya en Madrid. Pues le decía yo a Pepe, le contaba estas cosas, y él suele ser un hombre muy hablador, que no te deja hablar sin dar su opinión cada minuto. Pero aquel día se conoce que lo vio tan serio que estuvo en silencio. Yo le contaba a Pepe. Y en aquel momento fue cuando tuve el primer toquecito de luz. Como que el Señor me reveló y me dijo, sendas de luz. Se te abrirán sendas de luz. Y al cabo de otros minutos me vino una canción. Esa canción dice, sendas Dios hará, donde parece que no hay. Sendas de paz, dice la canción. Lo mío no era de paz, lo mío era de luz. Quizá paz tenía, no lo sé, pero me faltaba luz. La luz me la oscurecía totalmente el demonio. Y el Señor me decía, sendas de luz, caminitos de luz. Pero muy poquito a poco me fueron brotando algún camino. Alguna de las cosas que me venían no me las podía tachar en negro el demonio. No podía, porque eran de Dios. Y así fui caminando poco a poco en esta dimensión. Estoy todavía en la negrura del demonio. No se ha terminado este episodio. No he terminado todavía con todo este problema y esta prueba del Señor. Estoy muy distinto. Estoy muy distinto porque esas sendas de luz, pues, van haciendo en mí una obra buena y una obra grande. Yo no sé, pienso que la anestesia total que tuve, que casi estuve muerto, porque resulta que en una anestesia se despierta uno al cabo de pocas horas, y yo estuve hasta 12, 14 horas sin despertarme, con el terror de todos los médicos y con todo esto. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una, no sé, una, ¿cómo se llama eso? Que lo que hace el corazón, los latidos del corazón, una bradicardia que llegué a 32 pulsaciones por minuto solo cuando estaba bajo la anestesia total que me hicieron. Formó parte y era parte de todo este misterio del que os estoy contando. Pues bien, lo del demonio fue eso. Lo de Dios, lo del Señor, pues fue esto otro. Me fueron apareciendo sendas de luz. Ahora, una de las cosas que me extrañó a mí mucho, porque yo que ya llevo no sé cuántos años con cáncer, y el Señor mismo me había dicho alguna vez, tú predícame, y las cosas de tu enfermedad, llévalas con mi madre. Pues me extrañó tanto que en todo este tejemaneje que yo me tenía allí, en todo este dolor espiritual, en toda esta cosa tan intrínseca, tan relacionada con la fe, que yo que quería revestirme de fe, como no podéis imaginar, pues no apareciera la Virgen. No apareciera la Virgen por ninguna parte. Pero es que todavía no aparece. En este momento todavía no aparece. Señora, ¿pero dónde estás? Pero es que ni una palabra, pero es que yo no puedo oír una palabra de ti. He celebrado estos últimos años el patrocinio de la Virgen María sobre la Orden de Predicadores con un cariño y de una manera el patrocinio. Pero no me estás tú aquí patrocinando, señora. No estás al tanto de mi problema. No estás al tanto de mi cosa. Una señora me envió hace poco un WhatsApp y me dijo: mira, estoy aquí junto a la Virgen de Begoña. ¿Tú la sientes? Yo la tengo aquí al lado. Y yo le dije, le respondí: no la siento, pero está actuando. Y está actuando. ¿Y cómo sé yo que está actuando? Pues por los detalles, porque las cosas me van sucediendo puntualmente bien. Todo mal, pero puntualmente van sucediendo bien todas las cosas, que algún día, y espero que pronto, me sacarán del mal. Yo me imagino que aquel día la Virgen me dirá algo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, más que nada, pues por amor, por cariño, porque quiero que me lo diga, porque ayude a mi fe también, porque yo quiero quererla, porque yo quiero estar cerca de ella y quiero saber que no estuve solo. Porque la soledad por la que yo he pasado, si es sola, si hubiera estado solo, sin la Virgen y sin el Señor, sin Dios, pues yo desde luego no me apunto a esta vida. No me apunto en absoluto a esta vida. Sobre todo después de una experiencia tan brutal como he tenido de la existencia del demonio, que a mí no se me apareció por ninguna parte el demonio. No he visto su rabo, no he visto sus garfias, no he visto nada del demonio. He sentido un dolor intrínseco que ningún hombre puede sentir, porque no es dolor humano, porque es un dolor, como decía antes, sobrenatural, sobrenatural angélico, no sobrenatural divino, pero tan interior, tan negro, tan oscuro y tan profundo que no merece la pena apuntarse. Y entonces uno piensa de lo que nos ha librado Jesucristo. Pues bien, además del demonio y además de este tema sobre el Señor, hay otro tema que quiero mencionar en este momento también, de reflexión. Y al reflexionarlo, pues os dais cuenta de que ya voy bastante mejor, de que ya voy teniendo la cabeza en su sitio. Pues el tema es el tema de. Es el tema de del Cristo. Todavía no he pronunciado en esta charlita la palabra Cristo. A propósito, no la he pronunciado. He hablado de Dios o del Señor, pero no he hablado de la palabra Cristo. ¿Por qué? Pues porque el Cristo era yo. El Cristo fui yo. He predicado muchas veces sobre cómo el Espíritu Santo a mí en la predicación me ha llevado siempre a Jesús, el mediador, Jesús hombre, el mediador entre Dios y los hombres, a Jesús en su humanidad. Es muy fácil adorar a Jesús como Dios. Pero no es nada fácil servir a Jesús en una cama de hospital, sucio, lleno de sangre, de problemas, de mierda. No es nada fácil. Pero allí estaba Jesús. Y en ese momento yo era Jesús. Me di cuenta. Y sirvió para mi fe y para mi amor hacia Jesucristo. Señor, el que no pase por esto, Señor, el que no se sienta así sucio, siempre por ti y desde ti, yo, Señor, creo que no entiende del todo lo que eres tú. Porque es muy fácil cantarte canciones en la iglesia. Es muy fácil predicar sobre ti incluso. Es muy fácil adorarte en una hostia blanca en el sagrario, en una blanquita hostia, en una adoración. Cosas que son todas muy buenas y que son necesarias. Pero si no llegas a este misterio profundo de humanidad que lleva consigo la muerte de Jesucristo, pues no consigues o no has conseguido verdaderamente llegar al Cristo que te ha salvado. Además, con muchísimo amor, porque tenéis que daros cuenta de que yo y cualquiera de vosotros en cualquier momento es un Cristo, o tiene que cuidar a un Cristo. Entonces es tan importante eso. Claro, yo me vi en la humillación más grande que os podéis imaginar, por mi impotencia, por mi incapacidad, por mi físico, por mi todo. Lo viví desde Jesucristo. Pero aquí también quiero nombrar a las dos chicas que me sirvieron, a Montse y a Lucía, porque, digamos, la bendición para mí fue muy grande, pero no solo para mí, es que fue para ellas también. ¿Por qué ellas? Pues porque estaban allí, porque el Señor hace gratuitamente las cosas y porque fueron elegidas para servirme a mí en ese momento. Y además yo lo noté. Yo lo noté, porque puede haber amistad, puede haber cosas, pero también hay en esa relación que se forma cuando hay una tragedia de estas y hay un Cristo moribundo ahí, también hay, digamos, un impulso del Espíritu Santo, y esos impulsos del Espíritu Santo te llevan muy adentro. Muy adentro, un toque de gracia que te hace realmente pues ser un poco más que tú mismo. Yo no lo sé, pero pensando en estas dos mujeres de las que os estoy hablando, pues son más o menos de una clase normal, corriente, una clase media, una clase baja, gente pues que tiene su, tiene su pudor, tiene su limpieza, tiene su forma de ser y educación, de decir, ay, yo eso no. Yo soy muy asquerosa, yo me da asco todo, yo no puedo hacer esto y no puedo hacer lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me da asco de mí misma. ¿Cómo voy a hacer yo esto con otros? Pues bien, cuando el Espíritu Santo te mete en una situación como esta, no solamente no te da asco de ti misma, es que no te da asco tampoco del Cristo que tienes allí. Y entonces yo he visto cómo a lo largo de días y días y días y noche, limpieza de toda clase, situaciones de una intimidad total y absoluta de personas que nos hemos querido y nos hemos sentido, pero bueno, siempre en los niveles en que se sienten y conviven la mayoría de los amigos. Pero en esos niveles de intimidad, de tener que limpiarte todo y hasta todo, y tener que cuidar por ti y en todos los minutos preocuparte de que tengas esta pastilla o este alimento o esta situación, y vivirlo todo y poderlo compartir y charlarlo como lo charlábamos todo en la dimensión del Señor, pues yo creo que es una cosa también para agradecer profundamente. Lo considero como una vivencia de fe muy profunda, muy profunda, y que nos ha convertido a todos, a la humanidad doliente de Jesucristo, Cristo el pobre. Yo creo que no es más profundo ni más santo lo que hacía Teresa de Calcuta con sus viejitos o con las personas que le tocaron cuidar. ¿Por qué? Depende también del conocimiento teológico que tenga cada uno, pero el conocimiento teológico que tengo yo, donde el grupo de oración que tengo pues es un conocimiento teológico espiritual muy hondo, porque viene del Espíritu Santo y te enchufa directamente el Espíritu Santo a la humanidad de Jesucristo, hombre, pero también a todos los Cristos que existen por este mundo y que, en definitiva, pues estamos llamados a vivir y a convivir los unos con los otros. Él nos salvó así en su cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne en que Jesucristo nos ha salvado, pues ahí estamos, ahí estamos. Hay muchas más cosas que decir, yo no quiero decir hoy más cosas, entre otras razones porque tengo la cabeza fuera de mí, y se me va la cabeza, y tengo mucha anemia, y estoy muy mal, y bueno, estoy muy mal, porque la experiencia sigue adelante, y me tengo que aguantar, pero yo, ¿sabéis dónde quisiera estar en este momento? Pues yo qué sé, en un día primaveral como es este de otoño, como es este día, porque hoy estamos a no sé qué, a 30 o 29, no, 29 de septiembre, pero aquí hace un día primaveral maravilloso, con 27, 28, 30 grados que estamos en este momento, pues yo quisiera estar por ahí, por el mundo, por la vida, saliendo y entrando como siempre y eso. Ahora no, tengo que estar sujeto, y además sujeto de verdad, no solamente por todos estos alamares, como dicen en mi pueblo, que me están sujetando, sino por pues todo, porque no me puedo mover, todavía no puedo hacer nada, todavía me tienen que levantar, que lavar, que todavía en este momento exactamente igual que hace tiempo, y todavía pues no puedo. De ahí que el prior pues no permita que yo pueda hablar con la gente todavía, y que yo pueda recibir visitas, y que yo pueda hacer estas cosas pues que a mí me apetece, porque yo soy de ello, yo soy de compartir, yo soy de estar y de todo esto, pero de momento yo no puedo hablar con nadie o no puedo estar con nadie, porque bueno, que el médico que tengo, que esta misma mañana estuvo conmigo, pues quiere que tome hierro, quiere que tome, ¿cómo se llama?, las proteínas por encima de todo. Me dice huevos, pescado y carne. Y es lo que necesitas en este momento, huevos, pescado y carne. Y le dije yo, ¿y jamón? El jamón es carne. O sea que puedes comer jamón también, pero huevos, pescado y carne. Lo necesitas ahora más que nada, más que ninguna otra comida. Déjate de otras comidas ni tonterías. Esto es esencial, y son las comidas esenciales de siempre. Y cuando uno tiene una anemia como la tuya, que se te va la cabeza, que se te va el hilo, pues estas cosas hay que comerlas. Pues bueno, aquí me tienen ustedes comiendo huevos, pescado y carne, bueno, tampoco mucho, porque la verdad que tampoco me hacen demasiada gracia en un momento dado. Pero haciendo una valoración general, sí puedo decir una cosa, y es que puedo orar. Poco, puedo orar poco y oscuro, pero en lenguas puedo orar. Y eso ya, ay, te va sacando del pozo negro que soy yo y en el que me convirtió el demonio, pozo negro de la fe, me va sacando luz. Y estoy yo viendo que hay una dimensión que ya está a nivel de aurora, a nivel de alba, está naciendo un día dentro de mí. Me acuerdo mucho de esa frase de Jesús, vivid, caminad mientras es de día. Pues yo le pido, Señor, dame el día para que pueda caminar de día, para que pueda caminar en la luz, para que se me abran sendas. Esta canción de Sendas de Paz, que Dios hará un camino donde parece que no lo hay, Para mí, pues estos días está siendo muy importante. De vez en cuando me la pongo, la escucho y le saco gusto. Le saco gusto interior del Señor y sé que es una canción que no me vino en aquel momento porque vienen las cosas, que no fue ninguna musa por ahí, sino fue una senda de luz del Señor, un toquecito. Vive esto, que esto es una forma de expresión que te puede ayudar mucho y te puede hacer bien. Pues bien, esta es la pequeña, el pequeño compartir que puedo hacer con vosotros esta mañana para que, bueno, sepáis al menos por dónde ando. Muchas gracias doy a todos los que habéis querido, me habéis querido tanto, tanto, tanto. Muchas gracias a los que me habéis mandado también cantado por vosotros la canción Sendas Dios Hará. Muchas gracias a las de Barcelona, muchas gracias a todos los que de una forma o de otra me habéis hecho conectar con esta canción y vosotros pues os ha alegrado la canción y la habéis escuchado y os ha servido también de vehículo espiritual para orar un rato y para decir Señor, también en mi vida sendas Dios hará. Porque no solamente uno que está enfermo porque está enfermo, sino porque, quiero decir que no es uno el único enfermo del mundo, ni muchísimo menos, todos estamos enfermos y todos estamos profundamente necesitados, antes o después. Ya verás cómo llegará un día en que tú necesitarás cantar Sendas Dios hará donde parece que no hay. Y entonces te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Si el Señor no te ha revelado la canción esa en tu vida de sufrimiento, pues a lo mejor con ocasión de esto mío, pues te revela a ti también esa canción. Pero revelación hablo yo con luz. Y el Señor cuando habla luz no se refiere a bombillas, no se refiere a una bombilla externa, se refiere a un chute interior de Espíritu Santo que te hace ver que hay por encima de toda la negrura y oscuridad de los demonios, hay vida, hay luz y hay por dónde caminar. Y que el Señor te llevará a esa gracia o a ese don final. Pues nada más. Gloria al Señor.